You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 2 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, hola Beto, Javier, un gusto estar con ustedes este martes, a 2 días de que empiece la temporada regular de la NFL, y me da gusto que hayas invitado o que tengamos el día de hoy a don Javier Trejo Garay, porque podremos hablar largo y tendido del arranque que ya viene, que ya está en puerta.
De los emparrillados para el próximo jueves que arranca
sí,
la fabulosa temporada. Javier, buenas tardes
del
NFL.
Dale, sí, señor.
¿Qué tal, mi querido Beto?
Los hola, vaqueros amigo, que andan de capa caída.
Por la salida de Micah Parsons, dices.
La temporada anterior fue calamitosa para el equipo de Dallas.
Sí, bueno, como ha sido durante buena parte de los últimos años, ¿no? Alrededor de los vaqueros de Dallas. Y van a enfrentar a un dificilísimo rival como son los campeones Filadelfia. Partido que evidentemente es favorito el conjunto de las Águilas de Filadelfia. Un partido importante, sí. Y que, por cierto, ahí estará Ciro Procuna y Pablo Villuega narrando este partido.
Ahí estaremos, sí, con mucho gusto.
Excelente, excelente escucharlos. La selección mexicana abre su entrenamiento a la prensa. Orbelín Pineda todavía no se incorpora a la selección mexicana. Esteban Andrada se va al Zaragoza. Dice que no le gustaron las formas en las cuales salió del equipo de fútbol Monterrey. Y Andrada va a jugar en la segunda división de España con el Zaragoza. El clásico entre América y Guadalajara sí se jugará en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Y León Lecanda tiene un avance de esta información.
Muchas gracias, Heriberto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Y desde este espacio también un abrazo fuerte a mi querido amigo y compañero John Sutcliffe por la pérdida de su hermano Roberto el día de ayer. A ver, estamos en la alcaldía Benito Juárez, la reunión comenzó a las 13 horas, ha concluido hace unos momentos y les hablaremos enseguida en ESPN Radio Fórmula sobre los posibles acuerdos a los que hayan llegado las partes involucradas, Club América y la alcaldía después del cierre del Estadio Ciudad de los Deportes para el último partido entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
León, muchas gracias por la información. Milito está firme en el Guadalajara, aún si pierde los próximos partidos. Desde luego que será importante el cómo juegue el Guadalajara frente al América, particularmente un partido de alta temperatura ante un Guadalajara que sigue sin avanzar en el torneo. Y vamos contigo, Jesús Bernal, con este tu avance de la información.
Gracias, Beto. Saludos desde Guadalajara. Más adelante estaremos platicando de lo último con respecto al equipo de las Chivas, que ha reportado de vuelta a los entrenamientos para enfrentar a León el próximo sábado en Chicago.
Gracias, Jesús, por este avance de la información. Andrés Lilini pide no llamar Pedri a Gil Mora. Quiere que se le lleve, Ciro, con calma a este excelente joven valor del fútbol mexicano.
Sí, me parece muy bien. A Lainez le decían el Messi mexicano cuando fue transferido al Betis. Y no, ¿verdad? Creo que tiene que ir escribiendo su propia historia y hay que llevar las cosas con calma. Gil Mora tiene calidad, juventud, un gran futuro, pero las cosas paso a paso.
Ángel Sepúlveda estará fuera de 3 a 4 semanas, el delantero del Cruz Azul. Mal momento para lesionarse rumbo al Campeonato Mundial. Gundogan deja al Manchester City para ir al Galatasaray. Será el último partido oficial de Messi en la selección de Argentina como local. rumbo al campeonato mundial, que será el último campeonato mundial para Messi, y Javier, Bill Belichick fue derrotado en su debut universitario.
Sí, le fue muy mal, 48 puntos se recibió el equipo de North Carolina University, el equipo que ahora dirige. Nunca un equipo de Bill Belichick había recibido tal cantidad de puntos. Fue un partido muy esperado, había mucha expectación alrededor de este encuentro y acabó pasándole por encima el equipo de TCU. Ni las manos metió el equipo de los Tar Heels.
Estaba Michael Jordan, sí. Lawrence Taylor, Mia Hamm, sí, puro North Carolina royalty, sí, sí, en el estadio. Y para esas vergüenzas...
Oh, qué terrible exhibición. Y hay mucho por trabajar ahí y no sé si le alcance en este año a Bill Belichick.
Y Alcaraz ya es semifinalista en el Abierto de Estados Unidos. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para platicar acerca del partido de la selección mexicana del próximo día sábado contra el conjunto de Japón, que por lo que platicábamos en la televisión, Ciro, es un rival importante de respeto para el equipo mexicano. Qué bueno que se tenga este tipo de rivales para el sábado contra el conjunto nipón.
Pues sí, es un equipo que ha sido consistente, que tiene, al menos en esta convocatoria, 15 futbolistas que están en Europa.
Sí, yo agregaría, si me lo permites, querido Beto y querido Ciro, es un equipo que además tiene un estilo de juego diferente y es lo que justamente se busca, ¿no? Con partidos como este, con encuentros donde haya esta oportunidad de medirse ante equipos de diferentes técnicas, de diferentes estilos, y me parece que esta es una buena aportación, ver primero a Japón y luego a Corea del Sur la próxima semana. Creo que le va a ayudar a el Vasco Aguirre a ir configurando, a ir dibujando de a poco esta selección mexicana que va a participar el próximo año. Y recordemos que en octubre también vienen más partidos. Me parece que, si bien es cierto y decía el Vasco Aguirre hace algunos meses cuando concluyó justo la Copa Oro, que no había ya después de esto partidos oficiales para la selección mexicana de fútbol, los partidos que se van a disputar creo que son interesantes. Creo que se ha buscado buenos rivales y eso resulta prometedor.
Sí, son jugadores ligeros, veloces, que juegan al fútbol, que saben con la pelota, los japoneses, desde hace mucho tiempo, aunque claro que han venido prosperando y avanzando futbolísticamente en los últimos años. Vamos a ir con Mauricio Imay. Mau, qué gusto saludarte. ¿Qué novedades tienes de la selección mexicana rumbo al partido del próximo sábado?
Igualmente, Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos, esperando a que llegue Orbelín Pineda después del problema que tuvo en su vuelo de ayer, y una vez que llegue, pues saber en qué momento físico aterriza aquí en la ciudad de Oakland, si le da o no tiempo para estar listo para el partido del sábado ante la selección de Japón. Hoy por la mañana el equipo trabajó, hubo zona mixta con un par de futbolistas, Marcel Ruiz y Eric Lira, y va perfilando Javier Aguirre lo que será su equipo para el próximo sábado ante los japoneses.
Sí, un rival, decíamos por acá, Mau, que puede ser un sinodal importante para el conjunto mexicano este próximo sábado. Y sí, Eric Lira, hace ratito platicábamos por televisión, en la televisión, que es un jugador que en un momento dado pudiera llegar a ser titular de la selección mexicana. No lo mencionabas dentro de la lista de jugadores que de momento pudiera uno pensar, y coincidimos contigo, titulares del equipo mexicano, pero desde luego que Lira, con la forma de jugar, con su liderazgo, con su personalidad y su versatilidad, pudiera llegar a ser un jugador titular con la selección mexicana. Vamos a escuchar precisamente a Eric Lira, mediocampista de la selección mexicana.
no escuchamos a
sabemos que a van Lira. A ser partidos bastante complicados, que son equipos súper ordenados y que vienen haciendo las cosas bastante bien, pero creo que son los partidos que todos queremos, son los partidos en los que debemos mostrarnos más y debemos saber que la competencia, esa es la competencia en que va a ser en el Mundial, así que nada, prepararnos de la mejor manera y los que le toque salir a la cancha hacerlo de la mejor manera.
¿Fue real la posibilidad de salir?
Sí, sí fue real, pero es muy difícil a un año en Mundial tomar una decisión así, así que decidí estar en casa con mi gente y con mi selección.
¿Europa?
Sí, sí.
Es la voz de Eric Lira, jugador de la selección mexicana de fútbol para el partido contra los japoneses del próximo fin de semana, Javier.
Mauricio, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte si de cara a este partido, yo sé que faltan todavía varios días antes de la celebración del encuentro ante Japón, pero ¿cuál es el objetivo? Entendiendo que buscar ese equipo en el que pueda confiar para el Mundial, pero para el inicio de este partido, Mauricio, ¿hay algo en particular que tú sepas que quiera ver, que pretenda revisar el Vasco en ese encuentro ante Japón?
A ver, él quiere, te mando un fuerte abrazo, Javier, él quiere seguir probando laterales por derecha para terminar por encontrar al que le dé la confianza y le pueda aportar lo que requiere por ese costado. Lo he intentado con Reyes, con Jorge Sánchez, con Julián Araujo, con Rodrigo Huescas, y no ha terminado ninguno por ganarse el lugar. Yo creo que en esta fecha FIFA, entre el partido de Japón y Corea, yo soy de los que piensa que Rodrigo Huescas va a tener una buena cantidad de minutos. Es de los futbolistas que yo diría hay que poner la atención porque se juega mucho en esta fecha FIFA de septiembre. Y después, en cuanto a lo futbolístico, lo que busca Javier Aguirre es que el equipo mantenga el nivel, el estilo de juego y sobre todo ese punto tan alto que tuvo en la final de Copa Oro ante la selección de Estados Unidos. Javier querrá repetir eso, el volver a ver al equipo con esa intensidad, con esa generación de fútbol ofensivo y con esa solidez defensiva que tuvo ante la selección de Estados Unidos en esa final de Copa Oro. Qué mejor que repetirlo en estos dos partidos en donde le van a exigir al equipo mexicano, tanto Japón como Corea del Sur.
Vamos a escuchar a Marcel Ruiz, jugador también de la cintura del equipo mexicano.
¿Qué se busca en esta fecha FIFA?
Yo creo que seguir probándonos, como siempre lo he dicho, ver dónde estamos parados contra rivales de mucha calidad. Creo que van a ser equipos muy dinámicos que nos van a exigir una forma diferente a lo que fue la Copa Oro. Y entonces, ver justo como te digo, en qué lugar estamos y cómo, qué tan preparados estamos para enfrentar este tipo de rivales en el Mundial. Creo que todos tenemos muy claro que el objetivo es ganar los dos partidos y a partir de ahí seguir sumando para el Mundial, que es el objetivo final de todo esto.
La voz de Marcel Ruiz. Y hay jugadores, Mau, como Huescas, Gilberto Mora, Marcel, Chiquito Sánchez, Lira, Vega, Alvarado, Huerta, que también estarán buscando afianzar un lugar como titulares en la selección mexicana en el Campeonato Mundial.
Sí, Gilberto Mora en esta ocasión no está con la selección mayor. Gilberto Mora está con la sub-20 porque va a disputar la Copa del Mundo de esa generación. Así lo han decidido en selecciones nacionales. Después podemos llegar a debatir si es lo correcto o no que en este momento Gilberto Mora, cuando parece consolidarse en primera división y en selección mayor, vaya a representar a la selección sub-20. De repente me parece que si hay jugadores que ya se saltaron ese proceso juvenil, es mejor que tengan roce a nivel mayor, más allá de que va a enfrentar a rivales importantes en la fase de grupos de esa selección sub-20 y que esa selección sub-20 también requiere del talento y la calidad de Gilberto Mora. Pero sí, los otros nombres sí son nombres importantes que juegan algo muy importante en esta fecha FIFA. Yo ya hablaba de lo de Rodrigo Huescas y otro, tú lo mencionaste, el caso del Chiquito Sánchez. Estaba borrado con Javier Aguirre, apareció en el microciclo de la semana pasada y ahí se ganó su lugar para estar en esta fecha.
Mau, por último, ¿en qué trabajará, en qué consistirá el trabajo de preparación del equipo mexicano de aquí al sábado?
Tratar de mantener la generación de fútbol ofensivo, pero sobre todo el ser efectivo. Algo que por momentos le falló durante durante la Copa Oro, careció un poco de esa contundencia, y por supuesto lo que se requiere en una Copa del Mundo, un torneo tan corto, un torneo que se va tan rápido, es generar, pero sobre todo saber cómo terminas cada una de esas jugadas que llegas a generar en ataque. Entonces seguirá trabajando en ello Javier Aguirre con Santi Jiménez, con Raúl Alonso Jiménez, con Germán Berterame, que son hoy los tres atacantes que tiene a disposición el Vasco, y con lo mucho que te puede llegar a desequilibrar por un costado, y que también tiene gol Irving el Chucky Lozano.
Correcto, Mau, muchas gracias por la información.
Gracias a ti, mi querido Beto, fuerte abrazo para todos.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Sigue buscando Ciro Aguirre con jugadores que son de buen nivel, que pudieran llegar a integrarse a la titularidad del equipo mexicano, y concretamente el lateral derecho. Vamos a ver qué ocurre contra los japoneses la noche del sábado allá en este partido de la fecha FIFA.
En esa posición concreta hay una diferencia en relación al verano, que es la incorporación de Rodrigo Huescas. Huescas no estuvo disponible ni en los partidos contra Turquía y Suiza, tampoco en la Copa Oro, y ahora sí lo está. Sigue siendo una posición indefinida. La más grande interrogante que tiene Javier Aguirre en su tablero está precisamente en ese lateral derecho. Y yo agregaría, para este par de juegos, la del mediocampista por la izquierda. Si quisiera mantener el esquema de 4-3-3, ¿quién va a ser el interior por el lado izquierdo? Ahí utilizó a Luis Chávez, se lesionó de gravedad, ligamento cruzado, fuera por varios meses. Fue entonces que, para volver a utilizar ese esquema en cuartos de final de la Copa Oro, volvió a utilizar a Gilberto Mora, y funcionó muy bien, se adueñó de la titularidad de ahí hasta la final. Mora no está disponible para estos partidos, entonces ¿quién va a jugar como mediocampista por el lado izquierdo? ¿O va a cambiar el esquema a jugar un 4-2-3-1? Eso es lo que a mí me seduce más de ver en este par de juegos, y la incorporación de Irving Lozano, que es otra de las novedades.
Sí, que es una oportunidad justo para ensayar estas posibilidades, estas opciones. Para eso son este tipo de partidos, y creo que de aquí puede sacar justo algunos apuntes que le sirvan de cara a encontrar ese jugador que pueda ser quien responda a estas interrogantes que comparte Ciro, y que desde luego son fundamentales por la construcción de un equipo que todavía, con los meses que pasa, con los partidos que se van jugando, entendemos que todavía no tiene un once muy claro o definido el Vasco Aguirre, y entiendo que para esto sirven estos partidos, para empezar a dibujar ese once final, ¿no?
Correcto, en esa labor está en la recta final, que ya vamos a decir que va a empezar rumbo al Campeonato Mundial, que arranca en junio del año que viene en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Procuna, Trejo Garay y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula, y te escuchamos, León Lecanda, con información de la alcaldía y el fútbol. Gusto en saludarte.
Sí, Beto, buenas tardes. Por fortuna para el espectáculo, se han arreglado ya tanto la alcaldía Benito Juárez como las autoridades de Grupo Televisa, los, digamos, integrantes del equipo legal que acudieron este día a la demarcación. Hubo una reunión privada entre el alcalde Luis Mendoza Acevedo y el equipo de abogados de Grupo Televisa. No acudió ningún directivo del equipo América, pero ya hay un acuerdo, Beto. Básicamente es un comunicado muy escueto el que ha emitido la alcaldía, en el sentido de que se garantiza con público los siguientes 7 compromisos. Son 3 del equipo varonil, hablamos del Clásico Nacional del 13 de septiembre, del Clásico Capitalino del 27 contra Pumas, jornada 11, y la fecha 12, 4 de octubre, frente al equipo de Santos Laguna. 4 compromisos del equipo femenil, incluyendo también el Clásico frente a Chivas. Y bueno, después de este periodo de 4 semanas, prácticamente un mes, a partir de ahora, se vuelve a revisar el protocolo, se tiene que dar el manifiesto nuevamente del aviso de espectáculo público, evento masivo, y ahí pues la alcaldía vuelve a otorgar los permisos, Beto. Pero lo importante es que ya hay arreglo y el Clásico Nacional se juega el próximo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes con un público.
El mismo día de la pelea del Canelo frente a Crawford en un sábado muy interesante, el 13 de septiembre, afirmaba o rechazaba categóricamente el alcalde que hubiera pedido algunas prerrogativas o algunos privilegios en el Estadio Azul, o Azulgrana, o Azul Crema, o el de la Ciudad de los Deportes, o algunos palcos o plateas para poder tener acceso. Y eso lo rechazaba el funcionario. ¿Tú qué sabes, León, al respecto de esa situación?
Justo las dos versiones, Beto. A ver, a mí gente interna, tanto de América como de Televisa, me asegura que incluso existe una prueba testimonial, ¿no? Porque al final es esto una cosa, pero también una prueba escrita. O sea, es decir, que habría sido una solicitud por mensajes, ¿no? Por mensajes de texto o por mensajes de WhatsApp o lo que sea, y que obviamente esto se puede usar como una prueba en contra del funcionario en ese sentido, ¿no? Porque habría solicitado tres cosas. Uno, un sitio de palcos; otro, boletos para la Copa del Mundo y acreditaciones VIP pues, del Club América para poder bajar a la cancha en los partidos. Del lado del alcalde se niega esta información y, bueno, incluso ha amenazado en redes sociales con el hecho de poder iniciar algún procedimiento en contra de quienes lo difamen, ¿no? Entonces están las dos versiones. Yo sí te puedo confirmar que tanto del lado de América como Televisa, fuentes me han dicho directamente que sí, que esto habría sido cierto. Del lado de la alcaldía se dice que no, pero bueno, desde luego todo esto tendría que ser un procedimiento con una denuncia correspondiente en contra del funcionario, y que se haga una investigación y se tomen cartas en el asunto si es que fuera cierto, ¿no? De todo, de momento, hasta donde tenemos conocimiento, no hay ninguna denuncia interpuesta. Lo que sí es un arreglo para que vuelva a haber público en el estadio.
León, te saludo con mucho gusto. Soy Javier. Preguntarte, entendiendo que originalmente la razón por la que presuntamente se había decidido que este partido se jugara a puerta cerrada era por la aparente o la supuesta decisión de las autoridades de los empleados de la América de cerrar las calles de manera arbitraria, y esto acabaría impidiendo que el libre tránsito de las personas. ¿Sabes tú entonces? Entiendo que hablas de un escueto comunicado, pero ¿sabes entonces específicamente a qué se comprometieron unos y otros para de aquí en adelante no volver a sufrir otro cierre para el público en el estadio de la Ciudad de los Deportes?
Sí, Javier, sí. Qué bueno que lo tocas. Hay un operativo que se llama el operativo Ladrillera, que es implementado por parte de la alcaldía, de las autoridades de Protección Civil y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es un operativo en el perímetro del estadio, en donde hay una coordinación de estas tres autoridades, incluyendo también la Secretaría de Tránsito y Vialidad, y lo que se hace es que hay cierres parciales y totales en las calles aledañas, ¿no?, en las vialidades. Este operativo no le corresponde al Club América, ¿no? No hay empleados del América en los, digamos, controles de accesos hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, sino que es por parte de las autoridades. Lo que sí hay es un equipo, ¿sí?, de la empresa privada que opera el estadio, que son también quienes cuidan el interior del inmueble y lo que se llama el control de acceso, es decir, las entradas hacia las puertas, ¿no?, las 24 puertas del estadio. Aquí hay versiones cruzadas, ¿no? Por el lado de la alcaldía, cuando se decide cerrar el estadio para el partido el fin de semana con Pachuca y que no hubiera público, se dice que un empleado de la América habría impedido a una vecina pues el libre de tránsito y que necesitaba atención médica urgente y que por eso se cerró el estadio. Y América dice, pues es que no son mis empleados, ¿no? O sea, no es un empleado de la América el que le haya negado el acceso. En este caso estaría muy bien que se aclarara, pero no ha habido declaraciones públicas, ¿no?, que se aclarara quién fue la persona que impidió el acceso, ¿sí? O sea, fue un miembro de la policía, fue un miembro del equipo de seguridad privada que opera, de OCESA, que opera el estadio, quién fue la persona que no permitió el libre acceso a la vecina. Porque claro, yo, y como lo hemos platicado mucho con Heriberto, con Ciro, con John, al que le mando un fuerte abrazo, lo dije más temprano en el programa, pues hemos platicado sobre lo incómodo que es ser vecino en la colonia, al lado del estadio, y pues tener que estarte soplando, ¿no? Como se dice vulgarmente, cada 8 días o cada 15 días un evento, claro, y no puede pasar a tu casa, ¿no? Creo que ahí sí hay, es un tema que debe atenderse, y una vez más, mi opinión al respecto es que no es un estadio de primera división, y pronto, ¿no?, lo va a dejar de ser.
Sí, claro, porque la mancha urbana fue copando, fue acorralando al estadio de la Ciudad de los Deportes. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, Beto. Fuerte abrazo a todos.
Igualmente, buenas tardes. Lo bueno dentro de todo esto, Ciro, es que ya el año que entra va a disponer, a estas alturas del año, el América de su estadio, el Azteca.
Sí, a mí me da mucha curiosidad saber cómo van las obras del Estadio Azteca, ¿no? Porque durante los últimos 3 meses llueve un día y el otro también. Claro. O sea, hemos pasado, claro, de verdad, 3 meses en que
llueve diario.
6 de cada 7 días llueve. Y hoy que me levanté muy temprano, llovía a cántaros. Entonces, eso debe de entorpecer las obras del Estadio Azteca. Me encantaría saber si van en su ruta crítica a tiempo, porque pues cada vez falta menos y menos y menos. Eso, pues digo, está muy amarrado porque pues, es el Mundial y ni modo que no esté listo para el Mundial, ¿no? Eso es lo que siempre termino pensando.
Claro.
El Estadio de la Ciudad de los Deportes tiene inconveniente tras inconveniente tras inconveniente. Es un parto ir a ese escenario. Para ti, aficionado, para nosotros, medios de comunicación, para los futbolistas, para quien va a disfrutar o para quien va a trabajar, por los accesos, por el tráfico, porque no hay estacionamiento, para los futbolistas, porque la zona de prensa es muy complicada, porque los vestidores son viejos y pequeños, porque para acceder a la zona de campo tienes que bajar un montón de escaleras. Total que es un problema. El estadio se quedó hace mucho tiempo, coincido con León, no es de primera división, y ojalá tuviera otra alternativa el América, pero no la tiene. De aquí a que concluya el
cierto,
Mundial, no la hay. No la hay.
De hecho, se especulaba sobre la posibilidad de buscar un escenario diferente, ya cuando se presentó este problema recién con el cierre del estadio. Se hablaba de una alternativa, de un estadio diferente, pero finalmente el América, hasta donde tengo entendido, desea no salir ya de la Ciudad de México, desea mantenerse justo aquí, y esa es la única opción. Jugar en el estadio de CU es imposible, impensable hacerlo, así que es, como bien lo dice Ciro, la única alternativa. Yo diría que no es un estadio de primera división, pero es un estadio para nada. Ahí se llegan se han llegado a jugar partidos de fútbol americano colegial de la UNEFA, todavía se llegaron a jugar ahí, y es igualmente incómodo. Se hace menos ruido, pero es justamente incomodísimo este escenario, que fue construido justamente y exprofeso para la práctica del fútbol americano en la década de los 40. O sea, ya hablamos de un estadio que tiene cerca de 80 años, ¿no?, de existencia. No.
Sí, nada que ver.
Sí, bueno, el Azteca, según tengo entendido, va en tiempo y forma. Las lluvias ciertamente han sido muy fuertes, como apunta Ciro, diario llueve. A cántaros, torrencialmente, se inundan las calles de la Ciudad de México de una manera terrible. Hay mucha basura acumulada, sale a borbotones el agua de las coladeras, pero de momento el Estadio Azteca está a tiempo para poder ofrecer un estadio renovado, un estadio más vanguardista, un estadio en buenas condiciones, con los requerimientos actuales, porque también es un estadio que se construyó hace mucho tiempo para el Campeonato Mundial.
Sí, es cierto. Y perdón, nada más, ahora que te escuchaba hablar, Ciro, es que llueve hasta 2 veces al día.
Sí,
ya
sí,
no solamente una vez, llueve 2 veces en un día, ¿no?
Los tres tenemos la edad suficiente para recordar el Mundial de México 86.
Claro.
Y la postal que está en su mente de ustedes, de algún partido, está pasado por agua. Yo recuerdo que uno de Argentina, no, me parece que contra Corea, en Ciudad
justo,
Universitaria, estuvo pasado por justo agua.
Yo lo narré por televisión, Ciro, en el Mundial.
Bueno, mira.
Pero fue también Corea-Bulgaria, si no
Corea,
me recuerdo.
Bulgaria, sí.
Un aguacero torrencial, lo narró Italia. El perro Bermúdez y un servidor.
Sí.
Yo narré el primer tiempo y el perro el segundo en televisión.
Pero me sobran dedos de
sí,
una
sí,
mano.
Sí, ese fue tremendo.
Y ahí fue un mes completo.
Claro, claro. Generalmente.
Y acá yo creo que va a ser un mundial, al menos en México, Ciudad de México, pasado por agua.
Sí, no, sin duda.
Fíjate, de lo sin que
muestra de este año es dramática.
De lo que yo estoy enterado es que el Estadio Azteca está en buenas condiciones y estará a tiempo para el Campeonato Mundial. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a hablar en un momento más con Jesús Bernal acerca del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ya lo tenemos a Jesús Bernal en este momento de pausa en el Campeonato Mexicano en vista de que hay fecha FIFA y la Selección de México juega contra Japón y contra Corea del Sur. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde. Pues hoy Chivas ha regresado a los entrenamientos en esta tarde, precisamente a las 4, agendada su práctica en las instalaciones de Verde Valle para comenzar a trabajar de cara al duelo contra León del próximo fin de semana. Chivas irá a la ciudad de Chicago, Illinois, el próximo día viernes, y el domingo se enfrentarán a la Fiera en un duelo de preparación que ya tenían pactado desde hace algunos meses. Con el apoyo al 100% por parte de la directiva hacia el técnico Gabriel Milito, que por ahora tiene el respaldo de directiva y jugadores para seguir adelante, a pesar de que en este arranque de campeonato han entregado solo una victoria y un empate que les da 4 puntos en las 6 fechas que ha jugado Chivas, entendiendo que tiene pendiente su duelo ante el equipo de los Tigres, Beto.
Hola, Jesús, te saludo con mucho gusto. Soy Javier. Preguntarte, en medio de esta crisis que vive el equipo de Chivas, ante penúltimo lugar de la clasificación, pero con 4 puntos apenas, este equipo, ¿cuál es el ánimo con el que ves trabajar este equipo? Porque cuando los resultados no se dan, no se encuentra la salida, empieza no solamente a perderse la credibilidad, o puede perderse la credibilidad en el trabajo que presenta el técnico, a pesar de que Gabriel Milito decía apenas el domingo pasado que él considera que sus jugadores siguen creyendo o le sigue gustando esa canción, decía. Pero el ánimo, el ambiente, ¿qué dice el ambiente o los rostros que tú puedes apreciar de los jugadores de las Chivas?
¿Qué tal, Javier? Muy buena tarde. Lo que hay en Chivas por ahora es mucha frustración, porque pues entienden que hacen el gasto del partido, que son agresivos, que generan acciones, pero que basta la primera equivocación para que el rival los haga pagar, y no solamente con Cruz Azul, sino a lo largo de todo el campeonato. Entonces, lo que sí hay es mucha frustración por esa situación. El equipo hasta ahora le ha mostrado al cuerpo técnico que están con ellos, siguen, digamos, convencidos de lo que propone Gaby Milito, y entienden muchos jugadores que parte de los resultados no se han dado por errores individuales. Entonces, lo que se percibe en los últimos días es una frustración, porque a entender de los futbolistas, lo que han mostrado en cancha no se ha visto reflejado en puntos.
Saludos, Jesús. Aquí, más que información, quisiera preguntarte tu opinión. Si tuvieras que enlistar los 3 principales problemas de Guadalajara, visto lo visto hasta el momento, ¿cuáles serían?
¿Qué tal, Ciro? Muy buenas tardes. El primero, las fallas individuales, ¿no? De estas distracciones, el cometer penales a diestra y siniestra durante el campeonato, porque les marcaron 5 en 5 partidos. Ese evidentemente ha sido un factor. Otro también, el no marcar goles en momentos determinantes. Por ejemplo, Armando González tuvo el 2-1 contra Cruz Azul abajo del arco frente a Kevin Mier y lo terminó estrellando el remate de cabeza en el arquero, ¿no? Eso también, la falta de contundencia le ha costado al equipo de las Chivas. Y por último, las lesiones. No podemos dejar de lado que este equipo, en las 7 jornadas que van, 6 para Chivas por el partido pendiente, han perdido un total de 9 jugadores. Entonces, creo que son los 3 factores principales.
9 jugadores.
Wow. Buena síntesis en esos 3 problemas serios de un Guadalajara que tiene que aprovechar esta pausa, este paréntesis de la fecha FIFA. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Buena tarde.
Buenas tardes. Aquí vamos a entrar en una dinámica con respecto a lo que ha ocurrido en el torneo hasta el momento para preguntarles, Ciro, Javier, si Paradela es hasta el momento el mejor jugador del torneo.
¿Mejor jugador del torneo? ¿Tú qué dirías, Javier?
No me...
¿Puedo decir que sí?
¿Sí?
Yo te voy a... Bueno, yo...
No, está bien. Está bien.
Muy bien, Paradela.
Está bien. Sí, no.
¿Pensarías en alguien más?
No, exacto. Es que me quedé pensando... mientras hacía la pregunta Beto y estaba echando a andar la ardilla y estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y no, sí, me parece que sí podríamos ponerlo por lo menos en esa como candidato, ¿no? A ser el mejor del torneo, ¿no?
Platicamos eso con Desiree, ella ponía por delante a Zendejas y a, y a
Canales.
Sergio Canales, ¿no? Pero a lo mejor como mejor refuerzo sí podríamos llegar a tener un consenso, sí, ¿no? Mejor refuerzo, claro, hasta el momento. Son pocos los partidos hasta el momento, nada más, pero...
¿No es Correa el mejor refuerzo hasta el momento?
También estaría, ¿no? Como refuerzo es una... Ha aportado goles, está aportando también mucho para ti, para sí, Tigres.
Aportó más goles. Es que creo que como que traes en mente los goles de la Leagues Cup, ¿no?
No, pero ya, sí, hace rato estaba sumando aquellos también, pero ya concretamente en la Liga... Me parece que,
bueno,
es un jugador
para mí,
que viene en buenas condiciones al fútbol mexicano, no como muchos que llegan ya muy tarde, ¿no?
Antes de que empezara el torneo, yo dije que iba a ser Correa el mejor fichaje,
¿sí?,
de la temporada. Pero bueno, ya veremos qué ocurre al final.
Pero, ¿no?, para él está haciendo sí, una gran temporada,
no,
sí.
Correa también, serían los tres integrantes del podio.
Correcto. Momento. Paulinho, ¿creen ustedes que logrará el tricampeonato de goleo?
No. No, y mira que... Es siempre que
le llama la sangre roja.
Yo sí le voy al Toluca, pero me parece que hoy hay jugadores que tienen mejor ritmo, apuntan mejor. Bueno, habría que resaltar que Sepúlveda ya lo podemos ir borrando de la ecuación por la lesión, pero yo creo que hay jugadores que traen un gran ritmo y yo creo que Paulinho no le va a alcanzar esta vez.
Sí, yo es muy difícil. Mismo pensaba y se ha rezagado. No de manera determinante, pero sí teniendo 2 goles contra 6 que tienen los punteros. Es una buena cantidad. Va a tener generación de jugadas ofensivas. Toluca es un equipo de esa naturaleza. Pero, hombre, 3 torneos cortos consecutivos como máximo anotador, lo veo difícil.
Sí, también lo creo.
Por otra parte, San Maximán metió su 2º gol en el torneo. Después de meterle al Atlas 1 gol, le metió otro al conjunto del Pachuca en la cancha de la Ciudad de los Deportes. Y la pregunta sería si se apoderará San Maximán de la banda izquierda del América.
Yo creo que puede convertirse en titular sin necesidad de desplazar a Brian Rodríguez, que creo que se ha ganado su puesto como titular en la banda izquierda.
De acuerdo. De
entonces, si quieres jugar con un media punta, ahí puede aparecer Maxi, sin necesidad de sentar a Brian Rodríguez, ¿no?
Sí, a ver, creo que los jugadores talentosos nunca sobran. Y se le puede encontrar un acomodo para que justamente esté incluso en el campo con Brian Rodríguez al mismo tiempo. Lo que sí es cierto también, y me parece que después de 2 partidos y 2 goles, tampoco es para echar las caparazas al vuelo, me parece que ha caído con pie derecho. Y esto suena muy bien, sobre todo para temas de confianza. Y no sé si estas dudas que había alrededor de su contratación, las declaraciones recientes que vertió Mourinho también, a propósito de su rendimiento, su falta de compromiso, le han servido de acicate. Si es así, bienvenido sea, porque está aportando, es un jugador diferente, es un jugador talentoso, no cabe duda, y por lo pronto los goles están respaldando justamente ese compromiso. Ojalá que lo mantenga.
Y también preguntaría si el Monterrey, creen, Javier, Ciro, que se va a mantener como líder, que de momento lo es, pero en el resto del torneo también.
Yo podría pensar que sí.
Sí.
Podría pensar que sí. Monterrey tiene profundidad, tiene pegada, tiene un equipo completo. Yo podría pensar que sí, termina como líder de la competencia. Ya después me gustaría, exacto, verlo con esa misma decisión que le vi, por ejemplo, en el Mundial de Clubes, en la fase final, en la liguilla.
Yo creo que si un equipo sabe hacer eso, y mantenerse en la punta de la clasificación, es el equipo Rayados de Monterrey. Siempre ha sido así, al menos en los últimos años. Ha sido un equipo contendiente, protagonista, que está punteando generalmente en los distintos torneos, pero como bien dice Ciro, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Terminar como líder de la clasificación, y no hemos llegado a la mitad del torneo siquiera, yo creo que es asequible, sí, para un piloto, a un equipo con tanto talento como lo tiene el conjunto de Rayados de Monterrey, pero ya hemos visto en sobradas ocasiones que equipos que llegan en estas circunstancias no necesariamente tienen una buena liguilla, Beto.
Sí, así puede ocurrir y suele ocurrir. Y por último, será Ramsey, que ya metió ese gol bajo un aguacero torrencial. La empapada fue tremenda en el duelo entre Pumas y Atlas, pero metió un gol Ramsey con empuje en un descuido de la marca rojinegra. Aprovecha el galés para marcar su primer gol en el fútbol mexicano. Pero ¿será Ramsey el jugador más importante de la universidad en lo que resta del torneo?
No, más importante no. Yo creo que para esa lista tienes varios nombres antes que él. Creo que Vite está perfilado para ser alguien que le aporte mucho a Universidad de medio campo hacia adelante. Alguien contundente atrás, pues pensaría en Keylor Navas. Rubalcaba, me encantaría que Rubalcaba se convirtiera en el jugador más importante de los Pumas.
Sí.
Ese me encantaría que lo fuera, porque entonces se convertiría en una posibilidad de selección nacional. Pero bueno, un día sí, otro día
eso,
no.
Eso, la intermitencia de Rubalcaba entonces, es muy evidente,
pero
¿no?
Tiene para hacerlo.
No, ojalá, sí tiene, ojalá, tiene buenas condiciones.
Angulo me gusta también, pero claro. No, antes que Ramsey se me ocurren varios.
Sí, otros. Rubalcaba tiene buenas condiciones.
Primero que se ponga en
nuestro forma. Querido amigo Carrasquilla, por momentos también
sí,
ha tenido buenas actuaciones con el equipo de la Universidad de México. Y ahora sí vamos a cambiar de tema, porque Gilberto Mora habla sobre esa posibilidad, un sueño que pudiera parecerle a muchos quijotesco, pero que sin embargo puede ser real y una aspiración real y una posibilidad real de jugar allá en España.
Estoy muy, muy feliz por el momento que estoy viviendo, trato de disfrutar y bueno, tratar de seguir haciendo bien las cosas ahorita que viene el Mundial, tratar de ganarlo y disfrutar, pensar en el presente nada más y lo demás. Que sea lo que Dios quiera. Pues es un orgullo para mí que grandes equipos pregunten, pero yo trato de enfocarme en lo mío, en mi fútbol y que la cancha hable.
Gilberto Mora, que tiene pues el talento, tiene la frescura, tiene la capacidad, la ubicación también muy importante, ya ha jugado con la selección mexicana, un jugador al que hay que llevar muy bien, y creo que todas las condiciones que lo rodean en términos de edad, de capacidad, de proyección, de cotización, porque nos decían que ha subido su carta, pueden hacerle llegar dentro de un periodo no tan largo al fútbol europeo.
Sí, este rumor que alguien soltó sobre la posibilidad de que el Real Madrid tuviera interés.
Su agente.
Su agente, sí, pues es tratando de, sí, de elevar el precio y elevar las expectativas. Me parece que ese tipo de comentarios le hace más daño al propio joven de lo que le ayuda a su agente, ¿no? Yo
sí
creo.
Sí, bueno, aquí tuvimos una diferencia el señor Sutcliffe y yo, porque él decía que por el mercado latino, etcétera, etcétera, vaya, yo creo que el Real Madrid se vende solo.
Sí.
En la Unión Americana, pues sí, vendría muy bien tener un futbolista mexicano, pero creo que para que eso pueda ocurrir, vaya, me encantaría que Gilberto Mora se convirtiera en futbolista del Real Madrid y en titular y que la rompiera por allá, pero creo que tratando de ubicar cómo están las cosas, tiene que dar varios saltos, muchos saltos antes de poder aspirar a esa posibilidad. Entonces, vamos poco a poco y creo que va en un buen proceso, va consolidándose, va cumpliendo con, va brincando cada obstáculo que se le va presentando y cada vez son más elevados y ahora es mantenerlo. Vamos a ver, tiene juventud, claro. Entonces no nos apresuremos.
Y va librando cada valla sin rozarla, la va librando limpiamente Gilberto Mora, el jugador del equipo de los Xolos de Tijuana. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, que pide calma en torno
Heriberto
al proceso de Gilberto Mora.
Calma, Gilberto.
¿Qué lectura le das a todo el hype que se está generando alrededor de Gilberto? Algunos le dicen el Pedri mexicano.
Yo digo que Gilberto es un jugador que tenemos que dar gracias que es mexicano, sí, pues si estaría en otra parte del mundo seguramente diríamos, uy, mirá ese jugador que tienen y va a jugar un mundial con 3 años menos y nosotros no podemos, hoy lo tenemos nosotros, está en un club que lo cuidan, está en un club que juega en primera división, nosotros en selecciones juveniles a mí me tocó tenerlo de la 15, le hemos ido avanzando procesos, porque Gilberto con edad de 15 lo pasamos a la 17, con edad de 17 jugó en la 18 y ahora con edad de 17 juega en la 20. Cargarlo de expectativa y esas cosas no me parece adecuado porque al final es una persona con talento que juega la pelota. Entonces, la persona tiene que estar preparada a los 17 años para absorber las cosas propias de los 17 años. Que le hagamos un mundo que no existe todavía, me parece. Hoy está terminando una etapa de proceso de formación que creo que lo más sano, por mi experiencia, es acompañarlo, cuidarlo y protegerlo de todas estas locuras que por ahí uno se suma al exitismo cuando a mí me gusta, a mí, mi cosa, vuelvo a repetir, son seres humanos que juegan a la pelota y hay que tener respeto por los crecimientos de los chicos y qué le creamos alrededor de las expectativas.
Sí, lo que pide Lilini es llevarlo con calma, no inflarlo tanto a Gilberto Mora.
Sí, es un jugador muy talentoso, es un jugador diferente, de esos que surgen una vez cada generación y a veces ni siquiera en una generación no alcanza para ello. Sí, es muy importante, más allá de lo futbolístico, que evidentemente tiene con qué responder la forma en lo que lo van llevando. La educación también en su casa parece también es muy importante, el tener esta capacidad de centrar al chavo, de decirle no te me aloques, no te me subas.
Exacto.
No pierdas los pies en la tierra, que no es fácil, es muy joven, es un jovencito, es casi un niño y se puede volar muy fácilmente. Entonces, la educación que recibe en casa también será vital para su futuro.
Tenemos cada vez menos futbolistas mexicanos en las ligas más importantes, siendo fundamentales, siendo titulares, siendo determinantes, que apenas sale un garbanzo de libra como estos,
sí,
joven y que empieza a cumplir los procesos, pues ya lo queremos ver en el Real Madrid. Entonces, pues eso es lo que creo que estamos obligados a ubicar a la gente, ¿no? Para que si la rompiera con el equipo de Tijuana, con los Solos en la liga local, pues aún estaría todavía varios peldaños para poder alcanzar un puesto en el Real Madrid. Entonces, vámonos con calma, que vaya cumpliendo sus procesos y que las cosas se vayan dando con normalidad. Que no quiero correr antes de caminar.
Claro, es la avidez de querer tener a un jugador tan importante mexicano a nivel internacional. El exitismo que menciona Lilini en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay es un afán desmedido de éxito. Pero creo que lo que quería decir es que había un cierto aire de exageración, más bien de triunfalismo prematuro en torno a un jugador que apenas va a jugar su primer campeonato mundial el año que viene, seguramente, o si no titular, pues sí algunos minutos con la selección mexicana, pero por lo pronto hay que llevarlo, sí, con pausa. A mí me ha gustado mucho lo que ha hecho con la selección mexicana, incluso como titular con la selección mexicana, y creo que pues llegará en un momento muy bueno y de mucha proyección, Javier, al Campeonato del Mundo de la mano de Javier Aguirre.
Sí, y ahora que comentaba yo acerca de la educación en casa, me recordaba de tenemos varios ejemplos de jugadores que se acabaron perdiendo justo porque los papás acabaron interviniendo, pero al revés, en lugar de darles calma, en lugar de darles aterrizarlos, al contrario, los empezaron a volar, empezaron a exigir, empezaron a pedir más. Me acordé de Landín, por ejemplo, en este momento, un jugador que prometía mucho y en casa lo echaron a perder hasta que prácticamente desapareció, ¿no?
Sí, o en algunos casos, futbolistas prometedores. Hemos tenido dos generaciones campeonas mundiales a nivel sub-17 y quienes de ellos terminaron convirtiéndose a la larga
en
jugadores exitosos, ¿no? Son al final fueron pocos.
Sí,
al
sí,
final,
sí.
Y de la selección de Raúl Gutiérrez, menos todavía.
¿No? Briseño.
Claro. Sí, el Pollo Briseño y tampoco.
También estaba ahí el delantero Fierro.
Sí, ¿qué pasó con la momia?
La momia.
¿Se acuerdan? La momia tampoco.
Sí, efectivamente, porque del anterior, pues Vela, sí, Giovanni, Efraín Moreno, Juárez, Pato Araujo,
sí,
el portero Blanco y varios más. Bueno, Blanco no destacó tanto, pero sí ha habido ahí jugadores interesantes en esa selección. Estoy recordando
porque luego regresan a sus clubes.
Carlos, ajá.
Muchos de ellos les pasó que regresaban a sus clubes y los terminaban borrando.
Espericueta, ¿no? ¿Se acuerdan también?
Espericueta pues, del Mundial de con Raúl Gutiérrez, claro.
¿También?
Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, adiós. Ciro, Javier,
Fantasy, Heriberto,
Vicente, Jaime, Roger, Fantasy. Vamos a entrarle, vamos a entrarle mañana.
Ándale.
Buenas tardes, hasta mañana.
Thank you.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.